estafadores, los delincuentes más retorcidos, encantadores, fríos y calculadores, traicionan la confianza y devastan vidas, no dejan de ser un completo enigma. Estamos a punto de explorar el misterioso mundo de estos maestros del crimen, ofreciendo una visión sin precedentes del funcionamiento de las complejas mentes de algunos de los estafadores más astutos del mundo. Revelaremos los detalles y entresijos de sus elaborados crímenes y descubriremos cómo fueron llevados dramáticamente ante la justicia. En este programa descubrimos la increíble historia de esta desaliñada mujer fatal que adoptó cruel e insensiblemente una audaz serie de papeles ficticios en el noreste de Inglaterra para seducir despiadadamente a hombres en busca de amor para acceder a sus cuentas bancarias.
Emma Golightly era una especie de estafadora conquistadora.
Hizo un trabajo fantástico con estos pobres hombres con los que se casó.
Durante dos fugaces años, Emma Golightly se hizo pasar por una doctora exitosa, una millonaria y una desdichada víctima del cáncer, y estafó al menos a 6 víctimas conocidas un cuarto de millón de libras.
Pensé que me había tocado la lotería, para ser sincero, estaba perdidamente enamorado.
El afán de estafa de Emma Golightly era tan insaciable que incluso llegó a pasar por el altar y prometer amor eterno a sus víctimas para hacerse con su dinero.
Vivía para hoy y no le importaba el mañana.
Una dama muy peligrosa, diría yo, una dama tremendamente peligrosa.
Emma Golightly nació en 1984, creció en un barrio de Newcastle, en el noreste de Inglaterra, y sus primeros años de vida fueron aparentemente tranquilos.
Venía de una buena familia. Parecía que venía de un entorno bastante estable y favorable. Pero uno sospecha que sí tenía aspiraciones a un estilo de vida mucho mejor, más excitante y glamuroso.
Y estas aspiraciones se manifestaron en 2004, como descubrieron posteriormente los detectives. Al parecer, Emma Golightly robó 7.000 libras de la cuenta bancaria de su madre y gastó otras 3.500 libras de su tarjeta de crédito, dejando a la madre que la amó y vio crecer sobrepasada por las deudas. A pesar de que Emma Golightly explotaba cruelmente a su propia familia, su madre nunca llamó a la policía.
Se gasta miles de libras de la tarjeta de crédito de su madre en zapatos y otras cosas, todas esas cosas que a todos nos gustaría tener en la vida y que quizá a los demás les parezcan bonitas, pero que en realidad son muy superficiales. Obviamente ella sentía que quería estas cosas, pero no intentó conseguir un trabajo y comprarlas por sí misma como la mayoría de nosotros haría. Sentía que podía conseguirlos a través de otra persona, y realmente se salía con la suya. Así que sus primeras experiencias de estafar a alguien fueron buenas. Se ha salido con la suya, sin sufrir daños.
Ni siquiera el tipo de vínculo madre-hija está a prueba de los objetivos de un estafador, porque en realidad no tienen conciencia. Pero también creo que a menudo es un patrón de los estafadores, comienzan jóvenes con la delincuencia menor.
Ese mismo año, en mayo de 2004, Emma comenzó su estafa en serie, atrapando a hombres que buscaban el amor en las páginas de contactos.
Todos los hombres que han sido estafados por Emma, los conoció a través de sitios de citas en Internet. Había puesto una especie de perfil de sí misma en Internet, al que la gente había respondido por correo electrónico. El correo electrónico había dado lugar a una especie de reunión y, básicamente, se había iniciado una relación.
Antes de estar en Internet, también utilizaba páginas de contactos en los periódicos, y ambos ámbitos son idóneos para un estafador porque consigue lo que se llama un rango de selección detallado. Los blancos se ofrecen voluntarios, vienen a ti, y, en particular, sabes que son vulnerables a una posible estafa porque están enamorados y buscan el amor. Así que eso los anuncia como blanco desde el principio.
Una parte de mí quiere decir, bueno, ella es tu femme fatale, es tu embaucadora de confianza que utiliza sus considerables encantos sexuales. La realidad es que, cuando la ves, no parece que cumpla ese patrón. A riesgo de parecer maliciosa, no es para nada una mujer fatal, pero está claro que sabía utilizar algún tipo de encanto para manipular a los hombres.
Y el primer hombre reconocido al que Emma Golightly encantó fue Chris Williams. Al igual que las muchas futuras víctimas de Emma, conoció a Chris en Internet y, tras enviarse mensajes, quedaron y floreció el romance. Chris tenía 31 años y dirigía una empresa de ingeniería en Gateshead. Creía que la chica con la que salía era una joven rica de 23 años que trabajaba para su padre, un abogado de éxito. En realidad, todo era una farsa. Emma, de 20 años, incluso había mentido sobre su edad, sumando 3 años, pero la estafadora sabía interpretar el papel como una profesional, suplantando fácilmente a una veinteañera de éxito. Su plan había funcionado. Emma Goulaiti se había creado un personaje atractivo y fascinante, y eso había seducido a su pretendiente.
Emma Goulaiti era obviamente una maestra del archiconocido timo de la novia. Esa era la base de su estafa. Se vendía a sí misma como una rica mujer de negocios en busca de amor, y era una parte importante de su estafa que pareciera rica porque, por supuesto, eso les tranquiliza de inmediato y les impide pensar que se trata de una cazafortunas.
Pero eso es exactamente lo que era Emma Goulaiti. Chris Williams creía que Emma era la pareja perfecta, pero el romance era una forma retorcida y taimada de acceder a su tarjeta de crédito para poder hacer realidad sus fantasías de una vida glamurosa, gastando en secreto su dinero como si prescribiese.
Y ella utilizaba las tarjetas de crédito del chico básicamente para pagar sus compras, para abonar la compra semanal en supermercados a domicilio, y acumulaba facturas astronómicas en hoteles. Todo era predominantemente industria de servicios, peinados, cortes de pelo, maquillaje. Era inofensivo a simple vista, pero, cuando lo sumaron todo, supuso una gran cantidad de dinero.
Yo describiría a Emma Goulaiti como una experta estafadora.
Estafadora sin conciencia, Emma Goulaiti usaba y abusaba de los hombres que buscaban su amor.
Convencía a los hombres de corazones solitarios de que era la mujer de sus sueños.
Como es tan buena actriz, lo que dice no lo cuestionas. Te miraba a los ojos y te lo decía.
Estaba bastante claro que Emma continuaría y los engatusaría.
En 2004, Emma Goulaiti había conocido a su primera víctima, Chris Williams, director de una empresa de Newcastle, a través de las páginas de contactos. A medida que Emma Goulaiti accedía a la cama de su pretendiente, también accedía a los datos de su tarjeta y empezaba a gastar en secreto.
Ella estaba cometiendo, efectivamente, fraude económico contra estos hombres, así que les estaba robando el dinero directamente, y se lo estaba gastando en ese instante. Se iba de vacaciones caras en lugar de almacenarlo en una cuenta bancaria, pero es una característica propia de la psique del estafador. No piensan en el futuro. No se trata de acumular ahorros de cara a tener un respaldo financiero en la vejez. En realidad, ellos no piensan así.
Y estaba acumulando facturas astronómicas en los hoteles. Todo era predominantemente industria de servicios, peinados, cortes de pelo, maquillaje.
Las juergas de Emma Goulaiti no se limitaban simplemente a mimarse. También colmaba de regalos a Chris, reforzando su historia ficticia de que era realmente una veinteañera rica y de éxito. En realidad, cada centavo que Emma gastaba iba a la tarjeta de crédito de su amante.
Convencía a sus pretendientes de lo que fuese, les compraba regalos caros, pero lo hacía con su dinero, porque al mismo tiempo les estaba estafando. Convencer consiste en, mientras tú estás tratando de engañar al blanco para que caiga en tu estafa, hacerle llegar un poco de dinero de vuelta, y así les convences fácilmente. Y muy a menudo el estafador acaba cobrando de esa falsa inversión inicial. Así que ni siquiera te cuesta nada, pero es suficiente para que piensen, oye, esto funciona de verdad.
Emma estaba a punto de subir aún más la apuesta de su estafa. Contó la mentira más cruel imaginable para conseguir lo que quería, devastando despiadadamente la vida del hombre que la amaba. Al principio de su relación con Chris Williams, mintió y le dijo que había sobrevivido a un cáncer de mama. Con la semilla de su trágico pasado ficticio sembrada y Chris ahora emocionalmente implicado, ella atacó con otra mentira, la más brutal hasta entonces. Emma le dijo a su amante que el cáncer había vuelto y que esta vez no había esperanza. Se estaba muriendo.
Uno de los elementos más chocantes del caso de Emma Goulaiti es el uso displicente que hizo de la afirmación de que padecía una enfermedad terminal como el cáncer, que suena horrible y despreciable, pero si no tienes conciencia ese tipo de cosas no te importan realmente. Lo interesante desde el punto de vista técnico es que le permitía hacer lo que llamamos deadlining, que es como apresurar al blanco, básicamente, y les presiona para que tomen decisiones rápidas y seguramente equivocadas. Así que, obviamente, si le dices a tu pretendiente que tienes cáncer, eso ayuda a presionarle para que se case contigo rápidamente.
Y esto es exactamente lo que hizo Emma Goulaiti. Chris Williams creía que Emma se estaba muriendo de un cáncer de mama terminal y ella tenía un último deseo. No quería morir soltera. Chris se declaró en septiembre de 2004, tan solo 5 meses después, y a pesar de interpretar un simple papel en su cruel estafa, fue el prometido ideal.
Tenía un negocio como contratista, y perdió muchas oportunidades de negocio porque tenía que llevarla al Hospital General de Newcastle para las citas médicas, pero ella nunca le dejaba entrar a hablar con el doctor.
Todo fue una cruel farsa, pero solo 7 meses después de conocer a Chris, en diciembre de 2004, Emma, la novia moribunda, y Chris Williams se casaron en el registro civil de Gateshead 2 días antes de Navidad. La red de mentiras de Emma había funcionado. Estaba viviendo sus deseos sin pensar en las consecuencias de sus actos y en la persona cuya vida estaba destruyendo.
Probablemente fantaseaba con ello de niña, ya sabes, la maravillosa boda y la hermosa casa y la gente respetándola por su carrera de gran éxito.
Fue por la ceremonia en sí, porque es estupendo llevar un vestido blanco y ser el centro de atención y sentirse querido y cuidado. Estoy seguro de que debe haber sido parte de ello. Pero cabe preguntarse si en realidad quería casarse porque así tendría más derecho a su dinero. ¿Fue solo que pensó, bueno, esta es un gran modo de lograrlo y beneficiarse?
Sin que Chris Williams lo supiera, él pagaba la factura de toda la boda. Su nueva esposa había utilizado su tarjeta de crédito para pagarlo todo, incluida una luna de miel a Jamaica, que él pensaba que era un regalo del falso padre abogado de Emma.
Después de casarse, todo era gastar, gastar y gastar.
Fue a 2 concesionarios Shawsley, uno en Newcastle, otro en York, creo, donde intentó conseguir un Land Rover Evoque de alta gama, valorado en más de 60 mil libras, haciéndose pasar por dicha mujer de negocios.
Es chocante el hecho de que entrara en esos concesionarios y pidiera un Porsche y un Range Rover, sabiendo que no tenía dinero para pagarlo ella misma.
Emma visitó un taller con su nuevo marido, Chris, donde le ofreció comprarle un Land Rover de 42 mil libras. Emma incluso pidió un segundo vehículo para su madre que costó 13 mil libras. Aunque Emma no tenía ni un céntimo a su nombre, le garantizó que pagaría los coches si Chris pagaba el depósito de 1000 libras. Su marido pagó el dinero, pero cuando Emma no pagó el saldo, los coches fueron embargados. La suerte de Emma se agotaba.
Y la iban a descubrir. Estaba claro que todo iba a desmoronarse ante sus ojos. Quiero decir, para empezar, ¿cómo iba a explicar el hecho de que, básicamente, no murió? Así que llegados a este punto todo es por satisfacción momentánea. Siempre iba a ser atrapada en la mentira, siempre iba a acabar siendo rechazada.
Tras 4 meses de matrimonio, Chris empezaba a sospechar cada vez más, y la gota que colmó el vaso fue la factura de su tarjeta de crédito. Emma Goulaitly había gastado fraudulentamente 17 mil libras con la tarjeta de crédito de su marido. Emma le extendió un cheque de 12 mil libras, pero fue devuelto. Estafado emocional y económicamente, Chris echó a Emma del domicilio conyugal, pero estaba demasiado avergonzado para acudir a la policía.
Uno de los problemas a la hora de investigar los delitos era que los hombres no querían denunciarlos. Ahora no sé si esto es algo específico que tiene que ver con, bueno, el sexo o el género, en el sentido de que los hombres no quieren levantar las manos y decir, bueno, he sido estafado, he sido manipulado. Seguro que se sintieron increíblemente avergonzados, pero creo que cualquiera lo haría, para ser honesto. Creo que en cualquier escenario de este tipo, la persona que ha sido engañada de una forma cruel e insensible, alguien que se ha entregado a alguien, que ha aceptado pasar el resto de su vida con alguien, y luego descubrir que en realidad es una broma y que la broma es para ti, va a ser humillante. No vas a querer hablar de todo este suceso con mucho detalle, ¿no es así? Probablemente vas a querer arrastrarte bajo una roca en alguna parte.
Creo que Emma era una experta estafadora. Se le daba muy bien. Creo que si consigues una mujer que sea buena mintiendo, supera a cualquier hombre. No me sorprendió que fuera una mujer, sino el hecho de que fuera tan corriente.
Emma tenía un aspecto corriente, pero amaba la buena vida y había encontrado una forma de financiar sus deseos, seducir a un hombre y gastarse su dinero. Aunque su matrimonio había fracasado, tenía un plan alternativo y, solo 3 semanas después de que su primera víctima la echara, se fue a vivir con la segunda. Emma conoció a Andrew Norris a través de su coto de casa, de nuevo haciéndose pasar por una mujer de negocios de éxito. Andrew también era de Newcastle, y al cabo de un mes descubrió que Emma, su nuevo amor, se había gastado 5.000 libras de su tarjeta de crédito, dándose la gran vida y alojándose en los mejores hoteles. Una vez que Andrew descubrió las mentiras, robos y engaños de Emma, la relación terminó y, una vez más, no acudió inmediatamente a la policía. Sin embargo, Andrew no conocía todo el alcance de la diana de Emma. Mientras vivía con Andrew, había localizado a su tercera víctima, Colin Fitton, un ejecutivo de medios de comunicación que también vivía en el noreste. Emma había vuelto a seducir a su presa por internet, solo que esta vez, Emma se hacía llamar Chelsea Taylor, la dueña de una exitosa tienda de ropa nupcial, y en poco tiempo sus conocidos, crueles y manidos asuntos empezaron a aflorar en su relación. Al igual que a su primera víctima, Chris Williams, Emma le dijo a Colin que le habían diagnosticado cáncer y que no quería morir soltera. Todo eran mentiras, pero la boda se fijó para el 31 de octubre de 2005, Halloween.
A todas las chicas nos encanta una buena boda, ¿verdad? Y parece ser que a Emma le encantaban especialmente, porque a los 22 años ya había pasado por el altar dos veces. Eso era parte del patrón de su comportamiento. Les decía a los hombres que necesitaba casarse antes de morir, básicamente, y ellos caían en la trampa.
No es una mujer fatal como cabría esperar. Creo que Emma logró llevar a cabo estos engaños básicamente por las historias de riqueza que tenía y la promesa de que los acabaría haciendo ricos al final.
En general, los estafadores siempre dependían de la avaricia del objetivo y esa era su justificación, así como su motivación, porque decían, bueno, se lo merecía, o solo la gente avariciosa se deja embaucar, o la gente se deja embaucar por su avaricia. Y eso les eximiría de responsabilidad. Así que creo que se puede afirmar que ella creía que desempeñaba una especie de papel como de mercenario. Pero entonces no podemos impugnar los motivos de estos pobres objetivos porque por lo que sabemos estaban realmente enamorados.
Había un problema con las inminentes nupcias. Emma seguía legalmente casada con su primer marido y víctima. De hecho, la pareja ni siquiera había cumplido su primer aniversario de boda. Colin era ajeno a las mentiras de su prometida, pero parece que la bigamia era demasiado incluso para Emma, o Chelsea, como la conocía Colin. El día de la boda, el funcionario del registro civil no se presentó para celebrar los esponsales. Emma probablemente ni siquiera llegara a inscribirse en el registro civil, así que en Halloween de 2005, sin boda, la pareja solo recibió una bendición.
Pero eran actos que se organizaban y la gente acudía de buena fe, creyendo que ese hombre y esa mujer iban a dedicar toda su vida a estar juntos. Y en cada caso, una gran parte de los invitados sabía, o creía saber, que Emma tenía una enfermedad terminal, que padecía cáncer e iba a morir.
Creo que es interesante que Emma parezca tener esta fijación, por así decirlo, con las bodas. El hecho de que se casara con una de sus víctimas hizo que llegara a la ceremonia con una segunda, aunque hubiera sido un matrimonio bigamo si se hubiera producido realmente. Pero eso realmente tiende a sugerir que tal vez es esta aspiración de fantasía a la que ella optaba. Ese arreglo de todos los preparativos que conducen a una boda, el vestido, o el hecho de que eres este centro de atención durante todo un día y todo el mundo te mira y te dice lo maravillosa y hermosa que eres. Es el sueño de una niña, pero está claro que esa niña no ha crecido mucho.
Emma aún tuvo su gran día como la inocente novia, pero se las arregló para hacerlo sin cometer bigamia. Su prometido creía que pagaba la mitad de la factura de la boda. Claro, Emma pagaba en secreto su mitad con la tarjeta de crédito de su nueva víctima.
Básicamente, ella organizó todos los detalles de la boda con Colin, y creo recordar que fue en el Hotel Capsule, en Kisan. Se encargó de que todos los invitados que asistían por parte de Colin, creo que más de 100, que viajaban a la zona, fuesen alojados en los hoteles Capsule y Hilton. Emma accedió a pagarlo todo, organizó las reservas, lo ingresó todo en los hoteles y, en efecto, todo salía de la tarjeta de crédito de Colin.
Una semana después llegaron las facturas de la tarjeta de crédito y la relación implosionó como las anteriores relaciones de Emma. Pero Emma Goulaitly continuó su ciclo y pasó a su siguiente corazón solitario, la víctima número 4, Stephen Bell, exactamente con el mismo enfoque. Stephen, de nuevo, conoció a Emma por internet, pero en lo que respecta al inocente hombre en busca de amor, ella no era una estafadora compulsiva, sino una exitosa mujer de negocios llamada Taylor Williams.
Simplemente escogía a un chico al azar, y una vez que empezaba a sospechar de ella y a hacerle preguntas personales, preguntas difíciles que ella no podía responder, básicamente lo dejaba y pasaba al siguiente. Así que, creo que siempre estaba en internet, siempre estaba buscando gente con la que enrollarse y unirse, y a veces era cuestión de semanas entre que se iba de casa de una persona y se iba a vivir con otra. Así que fue bastante rápida en ese aspecto.
Pero a medida que 2005 llegaba a su fin y Emma seducía y estafaba a Stephen, también se diversificó e inició una estafa diferente. Esta vez no era Emma Goulaitly, la novia moribunda, sino Taylor Goulaitly, la doctora de éxito.
Emma Goulaitly es claramente una embaucadora de confianza.
Emma Goulaitly era una estafadora en serie que seducía a corazones solitarios para hacerse con los datos de sus tarjetas de crédito.
ha estafado mucho dinero a mucha gente.
Te he visto, te he vencido, eres el siguiente, también te he vencido. ¿Quién será el próximo? Véncelos a todos.
A finales de 2005, además de hacerse pasar por una exitosa empresaria para estafar dinero a su última víctima, Stephen Bell, Emma Goulaitley había adoptado la personalidad de una cirujana llamada Dra. Taylor Goulaitley, que conoció a Jill Granger cuando ésta fue a su gimnasio.
Dijo que era cirujana y que trabajaba en el Nuffield de Newcastle, que es como un hospital privado. Y básicamente es una de las especialistas allí. Cuando rellenó los formularios y todo, dijo que se llamaba Taylor Goulaitley. No era Emma Goulaitley, era una doctora, Taylor Goulaitley.
Se hizo pasar por cirujana. No hay muchas figuras de autoridad más impresionantes en nuestra sociedad que un cirujano o especialista. Así que es una buena estafa, básicamente. La mayoría de la gente te seguirá la corriente, se quedará impresionada contigo, asumirá que lo que dices es verdad. Tienes ese aura que te presta esa supuesta posición de autoridad, que es falsa.
La razón por la que pensábamos que era tan creíble era que solía venir con un maletín y un portátil y todo con un traje puesto. Un día hasta llamó por teléfono móvil y comenzó a decir, dale al chico tantos miligramos, de lo que fuera el término técnico, no lo sé con exactitud, y ponle un gotero y hazle esto, lo otro y lo demás allá.
En varias ocasiones, Emma recibía llamadas telefónicas ficticias en las que decía estar con su compañero. No puedo recordar el nombre de la chica, quien dijo que era, pero ella estaba al teléfono delante de la gente hablando con este compañero, y esta persona nunca existió, ella estaba hablando a su teléfono móvil, al teléfono.
Pero sí, tenía dos teléfonos móviles. Así que se llamaba a sí misma y contestaba al teléfono y hablaba consigo misma por el otro teléfono. Pero todo era parte del plan, creo, para hacerte creer que realmente trabajaba en el Nuffield.
La doctora Goulaitley, alias Emma, descubrió rápidamente que Michael, compañero de Jill Granger, trabajaba casualmente con el NHS y aprovechó la oportunidad para vivir plenamente su retorcida vida de fantasía.
Conocí a la doctora Goulaitley a través de mi compañera Gillian. Por aquel entonces yo realizaba trabajos de consultoría en el sector sanitario y la doctora Taylor Goulaitley trabajaba para los hospitales Nuffield en aquel momento. Así que me dijo que tenía financiación para buscar a alguien para impartir formación.
Emma, en su nuevo personaje de doctora Taylor Goulaitley, dijo que parte de su función en el hospital privado Nuffield, además de trabajar como cirujana, consistía en gastar una 25 millones de libras en formación dentro del hospital. Sugirió a Michael Jeffries y a sus colegas que le presentaran una propuesta sobre cómo asignar su enorme bote de dinero. Extrañamente, esta estafa no tenía ningún beneficio económico para Emma, aparte de hacerla parecer muy importante. Y como ella no tenía nada que ganar económicamente, Michael no tenía motivos para sospechar.
Sugerí que la doctora Taylor Goulaitley viniera a la oficina y hablara con el director general, Alan Findlay, cosa que hizo. A primera vista, ya sabes, su actitud estaba basada en un lenguaje corporal muy seguro. La forma en que iba vestida era muy profesional. Llevaba un ordenador portátil en un maletín. Hablaba, ya sabes, muy bien, con un discurso elaborado, y todo indicaba en aquel momento, y parecía muy factible, que era médico.
Lo más importante, para un estafador, es sin duda la apariencia. Ciertamente, con el tipo adecuado de escaparate, si se quiere, y la actitud y la forma en que te sostienes y te presentas puede compensar, ya sabes, cualquier cosa que le pueda haber faltado, podría decirse.
Ciertamente, Alan y yo en ese momento no pensamos nada fuera de lo normal. Y luego hicimos más planes para que me reuniera con ella en su oficina en el hospital Nuffield. Estas reuniones empezaron a cancelarse una hora antes y parecía que se estaba formando un patrón.
Aunque ciertas inquietudes aumentaban porque la doctora Goulaitley siempre cancelaba las reuniones con poca antelación cuando se concertaban en el hospital, para Michael y sus compañeros había mucho en juego. Pretendían conseguir un contrato de formación de una 25 millones de libras de la cirujana estafadora. Tenían mucho que ganar, pero extrañamente, además de algún almuerzo gratis, Emma no ganaba ni un céntimo con esto.
Por supuesto, muchos delitos se cometen simplemente por avaricia, pero cuando se trata de algo un poco más inusual, siempre busco dos cosas. Busco, sí, un motivo económico, ya sabes, el motivo obvio, pero también busco qué tipo de necesidad emocional, está satisfaciendo este delito en el individuo. En cuanto a Emma, creo que es alguien que quería desesperadamente llamar la atención, hacerse notar, ser reconocida como ser humano. Así que una parte de mí siente casi un poco de lástima por ella. Pero obviamente, mírame, valídame, cuídame, No es una excusa para lo que ha hecho.
Desde el momento en que nos conocimos, obviamente ella fue, como te puedes imaginar, el centro de atención, todos la tenían en un altar. Y si quieres, como harías con cualquier nuevo cliente potencial que tuviera mucho dinero, presentarte ante el personal como alguien a quien merece la pena conocer, quizás salir a comer para discutir algunos de los aspectos del contrato. Y creo, sinceramente, que cuanta más gente se ocupaba de ella y de sus necesidades y la alababa, más crecía su confianza y su autoestima. Pero se convirtió en una bola de nieve. La conversación podría haberse detenido básicamente diciendo, mira, por desgracia no tenemos financiación o alguna otra excusa, pero la cosa parecía seguir creciendo.
Pero Emma, o la doctora Taylor Goulaitly, como era conocida, no se detuvo. De hecho, surgieron más mentiras. A diferencia del timo de su boda, no hubo beneficio monetario para Emma Goulaitly, pero sí similitudes, ya que el cáncer apareció como herramienta. Sin embargo, esta vez no era ella la que se moría, sino un niño ficticio a su cuidado que tenía un último deseo que Michael podía ayudar a cumplir.
Como el niño, el pequeño, había dicho que le interesaba el fútbol, mi compañero Michael organizó que Alan Shearer y algunos de los chicos del fútbol conocieran al pequeño.
He hablado con Graham Sunis, no hay problema. Estará en los vestuarios, ya sabes, tendrás un balón firmado, una camiseta firmada, ya sabes, haremos todo esto por ti. Haremos que sea el mejor día de su vida. Y ella dijo, bueno, ya sabes, tiene estas botellas de oxígeno y tiene que ser llevado en esta especie de cama. Para ser justos con el Newcastle United, ya sabes, y con Graham Sunis, nada era demasiado. Y bueno, Alan dijo, mira, no será un problema.
Todo estaba arreglado, se confirmó la noche anterior. Por la mañana, dijo que desgraciadamente el niño había muerto durante la noche.
Llamé para confirmar que seguía asistiendo, pero me dijo, oh, qué noche tan terrible. El niño ha muerto finalmente. ¿Puedo llamarte luego? Estoy bastante emocionada en este momento, muy cansada. Claro, por supuesto, ya sabes, tu reacción va a ser, oh sí, obvio, lo siento muchísimo, no sabes realmente cuánto lo siento. Sí, nos vemos luego. Obviamente, ahora sabemos que ese niño no existió, pero aún así fue una llamada muy dura. Y aunque tenía mis dudas en ese momento, claro, todavía tenía una visualización de, bueno, este pobre niño, obvio, a pesar de que pensé, ya sabes, bueno, el niño, obviamente, no existía y era ficticio, pero supongo que era solo el pensamiento de que pudiera estar sucediendo algo así. Y en ese preciso momento, tengo que ser sincero, no creía que nadie se atreviera a mentir sobre una cosa así. Así que, de nuevo, en cierto modo, y de una forma innata, aumentó su credibilidad.
La desgarradora mentira sobre el niño moribundo solo pudo acallar las sospechas de Michael durante un tiempo. Los fondos falsos con los que Emma le tentaba no dejaban de crecer, y por muy atractivos que fueran, no pudo evitar empezar a sospechar.
Inicialmente tenía una 25 millones para financiación, luego aumentó a unas 5 millones y después a 1,75 millones. Parecía que cada vez que abría un cajón había otro cuarto de millón de libras para invertir. Así que solo esperaba que siguiera abriendo muchos cajones, ya sabes, que hubiera aún más financiación que se fuera a encontrar. Pero en ese momento, a esas alturas, empezaron a sonarme las alarmas. Decidí intentar obtener información sobre Taylor. Fui al hospital Nuffield. Fui a la recepción y pregunté por la doctora Taylor Goulaitly y la recepcionista me dijo, lo siento, aquí no hay nadie con ese nombre. Le dije, tiene que haberlo. Estamos accediendo a su financiación. Vamos a impartir cursos de capacitación profesional. Ella respondió, no, definitivamente no. Lo comprobaré en el registro. Aquí no hay ninguna Taylor Goulaitly. Pero le dije, ¿podrías volver a comprobar a ver si hay algo en alguno de los registros? Y esta señora, bendita sea, revisó todos los expedientes y probablemente estuvimos allí unos 15 o 20 minutos. Y ella dijo, no, definitivamente, no hay nadie al 100% con ese nombre que haya trabajado alguna vez en este hospital o en cualquier otro hospital de la Nuffield, así que llamamos a la policía.
Michael se volvió detective y contactó con la policía, pero no estaba solo. Meses después de ser estafados, Andrew Norris y Colin Fitton, segunda y tercera víctimas de Emma Goulaitly, habían decidido que no iban a seguir sufriendo en silencio ya más. También se quejaron a la policía del comportamiento perturbador de Emma Goulaitly.
Un caballero llamado Andrew Norris, que vive en Northumberland, informó de que había tenido algunas transacciones fraudulentas en su tarjeta de crédito y que habían sido cometidos por alguien llamado Emma Goulaitley. Así que empezamos a investigar ese delito, identificamos quién era Emma y averiguamos dónde vivía, en la zona de Walker, en Newcastle, y a partir de ahí hicimos un seguimiento. A raíz de eso, ya había habido un informe de un incidente similar por un caballero llamado Colin Fitton, que hizo acusaciones similares sobre Emma, y alguien más estaba investigando eso. Así que cuando recibimos la llamada del caballero de Northumberland, pusimos las dos en conjunto y luego, obviamente, fuimos a charlar con ella.
Ahora se investigan las afirmaciones sobre los retorcidos personajes y el comportamiento delictivo de Emma Goulaitley. Michael Jeffless, que había investigado a la cirujana de éxito y descubierto que todo era mentira, ayudó a montar una operación policial para que pudieran atrapar a la estafadora de 21 años.
De hecho, le dije, Taylor, por desgracia hemos investigado un poco y sabemos que en realidad no eres cirujana. Y ella dijo, pues claro que soy cirujana. Y le dije, bueno, ya sabes, en realidad he estado en el hospital Nuffield y no existes, ya sabes, ese nombre no existe allí. Y enseguida, y de nuevo el lenguaje corporal con la máxima seguridad, dijo, bueno, ya sabes, te he estado hablando de esta formación, claro, ahora ya ves que este personal necesita el curso. Y le dije, bueno, Taylor, la policía está aquí. Y ella dijo, oh, la policía entró y dijo, ¿nos puede dar su nombre? Afirmó, doctora Taylor Goulaitley. Dijeron, ¿nos repites tu nombre? Dijo, doctora Taylor Goulaitley. Y el sargento dijo, mira, Emma, vamos a preguntártelo una vez más, ¿te llamas Emma Goulaitley? Ella respondió, sí, y lo siguiente que supimos es que, obviamente, la estaban escoltando fuera del local muy discretamente. Un par de horas más tarde recibí una llamada del agente de policía, que me dijo que en realidad estaba aislada en una celda, pero que el psicólogo de la policía se había acercado y había dicho que no podían entrevistarla a solas, así que habían pedido que se uniesen los padres. Así que creo que sus padres y su abuela bajaron. Y obviamente volvieron con nosotros y nos dijeron, mirad, ¿queréis presentar cargos? Porque obviamente se había inscrito en el gimnasio extendiendo un cheque que, al final, se había devuelto. Pero dijimos, no, no queremos denunciar, pero está claro que tiene serios problemas.
Por la bondad de sus corazones, Michael y Hill no presentaron cargos, esperando que el encuentro de Emma con la policía fuera la llamada de atención que necesitaba. La policía dejó en libertad a Emma, pero siguió investigando el complicado delito de citas del que se la acusaba. Sorprendentemente, se limitó a continuar con su retorcida vida de fantasía, y un mes después estaba bajo custodia policial. Emma seguía saliendo con su cuarta víctima conocida, Stephen Bell, que la conocía como la exitosa empresaria Taylor Williams. Y una vez más, Emma había jugado la cruel carta del cáncer, alegando que se estaba muriendo. Las múltiples alegaciones de cáncer de Emma nunca se vieron respaldadas por un cambio en su aspecto o peso. Simplemente se basó en el hecho de que el cáncer es un tema tabú con el que es horrible jugar y les mostró medicamentos, que más tarde se descubrió que eran antihistamínicos y antidepresivos. Y la víctima del cáncer vivió cada día como si fuera el último con Stephen Bell, colmándole de regalos y costosas vacaciones. Como todas sus víctimas anteriores, Stephen pagaba la cuenta, pero Emma se había superado a sí misma. Le había engañado por completo, gastándose la friolera de 88 mil libras de su dinero. Llamó a la policía y, en enero de 2006, fue detenida y acusada.
Cuando se le hicieron las preguntas y se le presentaron las pruebas, lo admitió de inmediato. Enseguida levantó las manos y dijo, sí, he sido yo lo hice. Saqué las tarjetas de los chicos de sus carteras, anoté los números de las tarjetas de crédito. Y fue bastante humilde en lo que tenía que decir. Si esa era o no la verdadera Emma o si era otra fachada que estaba poniendo solo porque ahora era casi la víctima y estaba siendo procesada, básicamente, por los delitos por los que ha cometido, hasta el día de hoy, no lo sé por seguro. Tuvo que ser puesta en libertad bajo fianza porque teníamos que obtener un permiso de la fiscalía autorizando a procesarla. Volvió a la comisaría, la acusaron creo que de 14 o 15 delitos de estafa, que creo que sumaban un total de alrededor de 170 mil libras de entre todos los delitos que había cometido durante todo ese tiempo. Mientras estaba en libertad bajo fianza a la espera de sentencia, recibí una llamada de un policía preguntando por ella y resultó que había vuelto a las andadas.
Salir en libertad bajo fianza con un juicio pendiente no fue suficiente para disuadir las intenciones de Emma. Conoció a la víctima número 5, Richard Sutherland, y surgió el mismo patrón. Se materializó que había gastado en secreto 3.000 libras en la tarjeta de crédito de Richard Sutherland.
Se había hecho amiga de un caballero llamado Sutherland que vivía en la zona de Gateshead, en Tyneside, y básicamente le había dado un cheque de 500 libras para gastos domésticos. Al parecer se alojaba allí. Ese cheque resultó ser un cheque robado de la chequera de su madre y posteriormente fue detenida en su domicilio. Resultó que había estado viviendo en el Hotel Yesmond Inn y que había estado pagando todas esas noches de alojamiento y comida con las tarjetas de crédito del señor Sutherland.
Y más víctimas de Emma dieron un paso al frente, retrasando el juicio. Se estaba transformando en un caso de fraude épico de proporciones increíbles. Emma se enfrentaba a más de 100 cargos, había robado y gastado un cuarto de millón de libras, y la policía sabía ahora de al menos 5 víctimas. En septiembre de 2006 había una vista fijada para finales de año. Emma se declaraba culpable de sus crímenes contra unas víctimas desconsoladas y devastadas económicamente. Pero a pesar de aceptar su culpabilidad, Emma sigue avanzando increíblemente hacia otro corazón solitario, su sexta y última víctima, Stephen Keenan.
Entré en contacto con Emma a través de un anuncio personal en el periódico local. Hacía el turno de seguridad nocturno, así que no salía mucho. Necesitaba una mujer, así que escribí y me contestó al anuncio. La primera vez que nos vimos, quedamos para tomar algo. Pensaba que no era la mujer más guapa, pero conocerla, incluso en ese primer encuentro, lo compensó con creces. Pensé que tenía la mejor personalidad del mundo. Pensé que estaba jugando fuera de mi liga, porque parecía muy intelectual, bien vestida y bien pagada. Me dijo que era diseñadora web y ganaba 60.000 al año. Lo que realmente me atraía de ella era que era como un diamante en personalidad y a todos mis amigos y familiares también les gustaba. En general, es una de las cosas más importantes. Les encantó desde el principio. Ella se pone la fachada de ser muy buena con la gente. Quiero decir que las profesiones que tienen entre ellos son muy diversas, pero ella podría hablar con cada uno de ellos a su nivel. La gente incluso decía que era demasiado buena para que yo pudiera opinar sobre lo que hacía. Quiero decir, universitaria a los 16, educada en América.
Emma, la personificación de la novia perfecta, era una estafadora consumada cuando se trataba de conseguir dinero de sus amantes. Simultáneamente creíble que tenía éxito pero que también tenía problemas bancarios y necesitaba pedir dinero prestado.
Dijo que su padre era millonario y vivía en Londres, así que me pedirá prestadas un par de cientos de miles de libras, no 100.000, sino 100.000 libras. Luego, cuando la vi un par de semanas después, me dijo, mi padre solo tenía 300 a 400 libras o lo que fuera, y me las devolvió, pero no todas, siempre menos de la mitad. Así que como ha devuelto algo, se lo daré. Le presté un poco más y me lo pidió y me devolverá un poco más. Así que el dinero que me sacaba no era en una sola suma, sino que se iba acumulando poco a poco. Pero ahora aparte de eso le he comprado regalos a diestro y siniestro.
Creo que sin excepción, todos los chicos que fueron estafados por Emma fueron completamente engañados por ella. Un tipo en particular con el que hablé no podía creer, en sus propias palabras, lo crédulo que había sido, cómo se había dejado engañar por las mentiras y el engaño que ella había urdido, y cómo se las había arreglado para ocultar las huellas de las transacciones de sus tarjetas utilizadas para financiar el estilo de vida que les prometía y casi cumplía hasta cierto punto.
Emma tenía varias formas de mantener interesados a los hombres.
Los mensajes que solía recibir de ella eran bastante explícitos. En realidad no consumamos la relación durante bastante tiempo. Hasta ese momento me enviaba algunos mensajes y fotos obscenas.
Los textos eran una compensación por la falta de vida sexual, ya que Emma afirmaba que había mantenido relaciones abusivas en el pasado. Y parece que esto funcionó, ya que llevó a Stephen a demostrar que no quería hacer daño a Emma y que iba en serio y estaba comprometido con su relación.
Tomó las cosas con calma y después de un par de meses me dijo que me amaba. Le compré un anillo de diamantes y platino y le propuse matrimonio. Parecía muy contenta, dijo que sí. Empezó a llorar. Pensé que eso era todo, que esto era el resto de mi vida.
Emma Golightly simplemente se dedicaba a vivir el momento.
En 2 fugaces años, Emma Golightly estafó en serie al menos a 6 hombres un cuarto de millón de libras.
Ella fue muy cauta en la forma en que se dirigió a estos hombres.
Era un camaleón, solo ponía su fachada para agradar a quien le hablaba.
El marido de sus sueños, la boda maravillosa, lo quería ahora.
Y usó las tarjetas de crédito de estos tipos para facilitarlo.
Siempre iba a derrumbarse ante sus propios ojos.
En diciembre de 2005, Stephen estaba enamorado y comprometido con Emma Golightly. Pero poco sabía Stephen que él no era más que la última de una larga lista de víctimas de las que Emma se había aprovechado cruel y sistemáticamente durante los dos últimos años. Sin inmutarse por el hecho de que estaba en libertad bajo fianza y a la espera de una cita con el tribunal para dictar sentencia, Emma continuó con su estafa habitual e introdujo el cáncer en su relación. Solo que esta vez, su uso ficticio del cáncer era aún más inquietante y desconcertante que su habitual timo del cáncer.
Me llamó una noche en la que tenía que salir con los chicos, llorando, diciendo, mi madre acaba de morir de cáncer. Me dijo que su madre estaba en el hospital de antemano, pero no, no me lo esperaba. Estuve allí todo el tiempo, pero dijo que no quería ninguna condolencia. Dijo que ya había tenido demasiado, que quería intentar pasar página lo antes posible, lo cual podía entender porque sé que la gente afronta el duelo de distintas maneras. Pero cuando fui allí y conocí a su madrastra, me enteré de que realmente era su madre.
Ahora bien, la mayoría de nosotros no mentiríamos sobre la muerte de un familiar ni sobre el cáncer. Nos inhibiríamos ante eso. No es algo que nos parezca, en absoluto, aceptable. Ahora, ella hizo esto rutinariamente y creo que ciertamente mucho de ello tenía que ver con ganar simpatía, ganar atención y ser atendida. Así que sus necesidades emocionales y financieras estaban siendo satisfechas por sus mentiras.
E incluso me dijo que tuvo un susto por cáncer de garganta. Pero todas sus grandes mentiras evolucionaron en torno al cáncer. O ella lo tenía, o alguien que conocía lo tenía, o su madre murió de ello. No sé si tiene una fijación por su infancia o lo que sea, si ha perdido a alguien, o si es simplemente porque es muy lista y sabe que la gente no se lo cuestiona en absoluto. Pero ella era. Todo giraba en torno al cáncer.
Apoyando a su afligida prometida, Stephen Keenan ignoraba que su futura esposa, una estafadora, había sido detenida y acusada de estafar y desplumar a sus anteriores amantes. Aunque su última víctima estaba a punto de descubrir la devastadora verdad, junto con todos los demás habitantes de Newcastle.
Todo terminó cuando desperté con un mensaje de texto en mi teléfono. No leas los periódicos, son todo mentiras. Bajé, vi los periódicos. Allí estaba su foto con un titular, devora hombres. Leí las historias y no se trataba de mí, pero podría haberlo sido. Todas las mentiras que ella dijo también me las contó. Intenté dejar que se explicara. Ella no admitía nada al respecto.
Stephen Keenan se dio cuenta de que era otra de las víctimas de la insensible estafadora y puso fin a su relación, y menos de un mes después de descubrir la farsa, la ex prometida de Stephen compareció ante el Tribunal de la Corona de Newcastle para ser condenada por los 17 cargos de los que se declaraba culpable. Estos cargos incluían robo y obtención de bienes mediante engaño. Además de estos cargos, hubo otros 88 delitos que Emma admitió y pidió que se tuvieran en cuenta. Durante dos años, Emma Goulaitly había gastado fraudulenta e incesantemente 250 mil libras de las tarjetas de sus víctimas.
En algún lugar hasta 20 o 30 mil libras, creo. He salido relativamente bien parado, pero eso se debió posiblemente a que la pillaron cuando lo hizo. Si no lo hubiera hecho, podría haber acabado como uno de los peores.
Cuando compareció ante el tribunal, le llamó la atención que se tratara de una chica joven, normal y de aspecto sencillo, que lloró varias veces durante una vista relativamente corta. Y el caso te impacta como, ¿cómo podía hacer todas estas cosas? ¿Cómo es posible que esa persona sentada allí sea capaz de mentir y engañar? Era tan joven y parecía tan corriente. Pero lo que pasaba por su mente, simplemente, no lo sé.
La primera víctima de Emma Goulaitly fue su madre, pero siempre ha estado al lado de su hija.
Creo que por muy trágicas que hayan sido todas sus víctimas, quizá la persona olvidada en la vida de Emma Goulaitly sea su madre y el hecho de que le robara algo así como 7.000 libras en una tarjeta de crédito, además de otras cuantías. Y su madre nunca ha presentado cargos, y está al lado de su hija, y le está viendo a través de esto, y tal vez eso sea algún signo de redención para Emma en el futuro.
Durante la sentencia, el juez aceptó que Emma Goulaitly sufría un trastorno de la personalidad, pero sus delitos eran tan graves que la única opción era la cárcel.
El juez dijo que necesitaba ayuda para este trastorno, y dijo que ahora no tenía dinero y que era poco probable que lo tuviera, por lo que no tenía que pagar indemnización ni costas. Y le recomendó que recibiera tratamiento en prisión para asegurarse de que no volviera a hacerlo.
Para ser honesto, fue un desastre, porque estaban jugando a que era una enfermedad mental, y con la mano en el corazón, no creo que tuviera una enfermedad mental, sabía lo que hacía.
Sin duda tiene algunos síntomas o algunos aspectos de trastorno de la personalidad, pero eso no es excusa para lo que ha hecho. Era muy consciente de que lo que hacía estaba mal, estaba calculado en gran medida. Aunque ella pueda decir que no tenía tanto control sobre su comportamiento, tenía el suficiente como para que se la considerara penalmente responsable de sus actos.
La estafa Emma Goulaitri fue noticia nacional y, a pesar de que en el juicio se mencionaron más de 80 delitos, solo cumplió una cuarta parte de su condena de 2 años de privación de libertad.
Había pasado 6 meses en una cárcel de régimen abierto y el resto con una multa de un cuarto de millón de libras. No es realmente un elemento disuasorio para otras personas en el futuro.
Sorprendentemente, al ser puesta en libertad tras 6 meses, Emma Goulaitri regresó a su comunidad local, que la tachó de vora hombres. Lo único que pueden hacer sus víctimas es lamentar el día en que la conocieron.
Me siento estúpido, enfadado, arrepentido. No conozco a Emma. La persona que conozco, que extraño, nunca ha existido. Sobre Emma Goulaitri, no tengo ningún sentimiento en absoluto porque en realidad nunca la conocí.